Soplos de Caracas, un túnel de concreto por donde brotan hojas verdes y en agosto taladran las chicharras. Un bucle meteorológico cada 6 meses, una ciudad en proceso, construcción incompleta. Un mapa que venden en la gasolinera solo para turistas. Un valle de gente, mejor dicho, una sinfonía automotora en 4 ruedas, en 2 ruedas, alternando con atardeceres y papagayos. Cada mañana un prócer nuevo, una barajita identificando calles de una misma forma. Son los soplos que nos deja Caracas. Y no es suficiente verla con lentes de sol para difuminar su hábitat forzoso, sus orificios laxos. Caracas es un ser Tao a media hora del mar Caribe, una divinidad violenta y selvática.
Y con este bonito poema que nos regala Iola Mares, una poeta caraqueña, gracias a la cortesía de La Maja Desnuda, nuestra compañera Nidia Hernández y su proyecto, pues tenemos hoy este inicio donde les hacemos un homenaje a nuestra ciudad Caracas junto a nuestro equipo, Fernando Camacho en los controles, Nidia Hernández, como ya la nombré, quien tiene un proyecto maravilloso que es La Maja Desnuda, y que nos regaló este poema que acabamos de escuchar para comenzar. También está Raiza Perro, Katy Jovanovic y esta servidora que está contenta porque vamos a tener un programa lleno de Ávila, que es como el símbolo más importante de nuestra ciudad, y lo vamos a tener en voz de una maravillosa persona, quien es María Elena Ramos, en una entrevista que le hicimos hace algún tiempo y que hoy vamos entonces a tener de nuevo para poder celebrar juntos un aniversario más de nuestra ciudad, de la gran Caracas, de Caracas, esa que se cuela en nuestros huesos, en nuestro corazón, que nos llena de verdor, de multicolor, naturaleza, y que a la vez la vemos a veces tan sentida y tan golpeadita. Por eso hoy yo te rindo este homenaje en nombre de todos los caraqueños, donde quiera que estén. Y quiero darle la bienvenida a María Elena Ramos. Por supuesto, es una persona muy reconocida en artes plásticas, en una cantidad de aspectos que ella misma les va a ir indicando por qué está aquí en Planeta Vital y de qué se trata además el acercamiento que hay entre la naturaleza y las artes plásticas, que es algo bien interesante. Vamos a poder disfrutar de la voz de María Elena Ramos. ¿Qué tal, María Elena?
Hola, Marisela, encantada de estar en tu programa. Y bueno, y que además tu programa sea sobre un tema que a muchos nos interesa desde distintos enfoques. En mi caso, siempre, desde hace muchos años, me ha interesado esa relación tan particular entre el arte y la naturaleza. E incluso tengo un libro de hace muchos años que se llama así, Arte y Naturaleza. Y en los últimos tiempos también he estado haciendo un trabajo que se llama Venezuela, un país más geográfico que histórico. Precisamente porque siento que la fuerza de la geografía venezolana es realmente poderosa. De hecho, muchos de los elementos de la naturaleza venezolana, no solo de Caracas y del Ávila, sino también de los Andes y de muchas otras zonas, fueron realmente trabajados por primera vez por esos dibujantes y pintores viajeros que vinieron de una Europa con una pintura más bien romántica, y que se enamoraron de esos paisajes. La modernidad en el paisaje entró en Venezuela precisamente por esa vía a finales del siglo XIX, con la saga de Humboldt y lo que vino después de Humboldt. Hay algo interesante también, por ejemplo, de dónde mirar, y por ejemplo, se menciona, se estudia algunas imágenes como viniendo desde el mar. Como viniendo desde el mar están pintadas esas imágenes, pero es que resulta que los viajeros venían desde el mar, y lo que se encontraban enfrente era esa mole montañosa, era lo primero grande que veían antes de llegar a la costa, y muchas de esas imágenes son imágenes frontales que toman a esa montaña, pero que no es la montaña que nosotros conocemos desde acá, es la montaña del otro lado, porque ese es otro de los temas bien importantes que se desarrollan allí. Esta es una montaña bifronte, es una montaña que la tenemos los de Caracas, pero la tienen también los de la costa, aunque a veces los que bajan a la costa no se dan del todo cuenta que es la misma montaña del otro lado. Y hay una imagen que dice el poeta Rafael Alberti, dice que esa cordillera, la cordillera donde está el Ávila, son los hombros de América. Si te pones a pensar cómo es el mapa de América del Sur, con Venezuela arriba y más arriba en el tope norte, precisamente la costa con esa cordillera donde está el Ávila, piensa que esa imagen poética de Alberti es muy, muy bella, muy acertada, ¿no? Y luego también está una mirada más crítica de los artistas más contemporáneos que no se quieren satisfacer con esa mirada angélica, subyugada, enamorada del Ávila y de la naturaleza romántica, sino que más bien quieren elaborar una crítica de que el hombre contemporáneo muchas veces ve la naturaleza, la admira, pero o por una parte no la cuida, o por otra parte la ama, pero cree que ella es simplemente como su equilibrio, como su posesión por un lado, pero como su equilibrio anímico. Por ejemplo, en una Caracas tan convulsa como esta, tú volteas y ves el Ávila y te tranquilizas, te serenas, es una maravilla. Pero es que no nos podemos quedar allí. O sea, la ciudad tiene que ser tan importante como el Ávila, y la ciudad es un elemento construido. La ciudad tendría que ser un elemento que también proponga estados de ánimo satisfactorios, como otras ciudades del mundo, y como una ciudad tan bella como es Caracas, lo podría tener y lo debería tener. Es decir, uno ha visto tantas ciudades que estaban muy mal, que se han ido transformando a lo largo de los años. Uno las ha visto. Ciudades de América Latina, Panamá, Medellín, era una ciudad terriblemente azotada por la violencia. Hoy en día es una ciudad muy tomada por la cultura, muy apoyada y soportada por la cultura y muy crecida. La misma Bogotá, y luego ciudades también de Europa que han sido muy recuperadas a partir de esa creencia que la ciudad es un centro del humanismo también, y no solamente del hacer dinero, y no solamente de la violencia urbana.
Estoy hablando con María Elena Ramos y su libro, El Ávila en la mirada de todos. Y es muy importante porque además no hay nadie que yo le haya preguntado en un viaje al exterior, a los venezolanos que están fuera, la nostalgia que les nace siempre tiene que ver con el Ávila. Es impresionante cómo es la figura, es un constructo que tenemos en el corazón, básicamente, ni siquiera vegetal o natural, sino yo creo que es como la madre. Yo no sé cómo explicarlo, pero cuando alguien quiere referirse a Caracas o a Venezuela en general, la mayoría de las personas se refieren es al Ávila, por lo tanto es una mirada emocional, es una mirada, como dice María Elena, que además la ha estudiado a fondo a nivel plástico. Yo creo que nos retrata. ¿Cómo puedes tú decirle a los demás que no sabemos de plástica que la naturaleza es sencillamente algo que no se puede diferenciar de los ojos del pintor, de los ojos del que crea? ¿Cómo los puedes transcribir tú que has estado tan cerca de la plástica siempre, pues?
Hay un Ávila natural, que es esa que está allí, y hay un Ávila cultural, que es todas aquellas Ávilas que han sido transformadas, o todos aquellos elementos de naturaleza en cualquier ciudad que han sido transformadas por la cultura. Hay una cosa que tú decías antes que me parece que tocaste un tema que se tocaba desde antiguo, que es que a las grandes montañas de ciudades los habitantes las llamaban la montaña madre, nuestra montaña madre. O sea que no es gratuito lo que acabas de decir, está enraizado con la antigua cultura. Y hay una cosa que es muy linda, que es un mito antiguo, por el cual, por cierto, el nombre de Guarayra Repano, que es un nombre indígena, significa la gran montaña, pero viene de un mito antiguo, que era que la diosa estaba enfurecida porque los pobladores de la ciudad habían actuado mal, y entonces le mandó un castigo a la gente de la ciudad. Está hablando de una ciudad, en esta ciudad de Caracas que conocemos, pero una ciudad en donde no existía montaña y la gente podía mirar desde la ciudad hacia el mar. En eso la diosa se molesta con los habitantes y les manda un castigo, y el castigo es una gran ola, una inmensa ola que va a arrasar con la ciudad. Pero entonces los ciudadanos, los habitantes, le ruegan a la diosa, y en el último minuto la diosa congela la gran ola y la convierte en montaña. Y esa es la gran montaña. Entonces es muy bella esa imagen, porque esa imagen también tiene que ver con una función que siempre ha tenido el Ávila, que el Ávila fue la gran muralla. Venezuela no necesitó construir grandes murallas, aunque sí hubo pequeños castillos en la montaña, porque tenía la muralla natural del Ávila.
Bueno, como ustedes ven, la satisfacción que me queda, por lo menos a mí, es haber tenido el honor de que María Elena Ramos estuviera aquí conmigo para que ustedes la disfrutaran de, fíjense, todo lo que hemos aprendido en este momento, de algo que uno en la radio dice, bueno, pero plástica en la radio, sí, cómo no, porque justamente eso es lo que nos hace imaginar todo lo que nos dijo María Elena Ramos sobre el Ávila. Por favor, todo el mundo tiene que ir a buscar su libro, buscar la forma de acercarse a el Ávila en la mirada de todos. Y de verdad, mil gracias, María Elena Ramos, por habernos dado este tiempo tuyo, que sé que estás muy apurada ahorita, pero que para todos los planetarios y vitales que están siempre siguiendo este programa, nos va a resultar un regalo maravilloso de fin de semana poder compartir contigo este momento.
Muchas gracias, Marisela, y los mejores deseos para tu proyecto ecológico, vital, tan importante.
Pajarillo suelta el grito, avísale al Cristo, fue que la renta José fue detrás de una mariposa.
Recuerden nuestra página web www.tuplanetavital.org, nuestro Twitter @planetavital.org. Estamos en Facebook como grupo y también como página. Tenemos nuestro canal de YouTube y nos pueden escribir a contacto@tuplanetavital.org.
El cielo, el viento y el mar te contempla majestuosa, reina de los caraqueños y del mundo eres la diosa, tan radiante como el sol, aún en las tardes lluviosas, altiva flor natural que resguarda nuestras costas. Si estás en la Guaira miras esta gran pared verdosa, si observas desde Caracas admirarás su armoniosa estructura celestial que nuestra ciudad adorna, y de noche te conviertes en silueta misteriosa con tu corona de estrellas. Guaraira, la más buena moza.
Vamos a acercarnos al lado humano de nuestro planeta vital.
Y estamos nuevamente con mi colega Katy Jovanovich. ¿Tú crees, chica Katy, que si nos propusiéramos, podríamos trabajar terapéuticamente nuestro ser ecológico?
Quizás la reflexión es una palabra que nos puede sonar religiosa o filosófica, pero a la persona que no reflexiona algunas cosas de su vida, la vida se lo lleva por delante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, simplemente suceden las cosas al azar, y después, cuando ya, como digo yo, cuando viene el platanazo, ya es muy tarde, pues ya te diste cuenta de que metiste la pata, ¿no?
Es decir, que cuando uno, por ejemplo, entra en un hogar donde hay animales, uh-huh, donde hay un jardín, donde hay plantas, donde están los seres humanos, uno no puede pensar más que ese es el ecosistema igualito, idéntico, que si yo me desligo, digamos, vamos a decirlo así, y científicamente estudio una especie animal, una especie vegetal, estoy haciendo igualito, el mismo estudio, es decir, desde la familia, desde tu casa, ese es el primer ecosistema en el que tú tienes que trabajar si quieres de verdad salir y encontrarte un mundo pues muchísimo más amable, ¿verdad? O sea, sí, o más estructurado en términos de bondades, pues para tus hijos sobre todo. O sea, tú no puedes tener un mundo que esté adverso todo el tiempo a tu familia, ¿verdad?
Sí, sería como una contradicción. Incluso recordemos al filósofo que decía que si quieres cambiar el mundo, comienza por ti mismo. O sea, todos estamos muy pendientes de cambiar a los demás y hacemos lo imposible y luchamos por cambiar a los demás, y es casi como una cosa de poder. En vez de sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo conmigo? Esto tiene sentido, esta vida tiene sentido, este trabajo, esta relación como está en este momento.
Pienso que el lado humano del planeta, uh-huh, vamos a irlo trabajando desde ese punto de vista. Exacto. Es decir,
de adentro
el planeta no está allá afuera, el planeta somos nosotros. Interesante, Katy. Gracias, Katy.
Gracias.
En esta parte vamos a conversar con Nidia Hernández, quien es nuestra compañera de Planeta Vital, pero que también lleva adelante un proyecto desde hace muchísimos años que tiene que ver con la poesía. Es La Maja Desnuda, comenzó como un programa de radio y ahora además es todo un proyecto multimedia, cuya página web www.lamajadesnuda.com ha recibido muchos premios, tanto nacionales como internacionales, Y si ustedes quieren deleitarse, ¿verdad?, con lo que significa la poesía en toda su mayor dimensión, pues entren en esa página para que puedan escuchar las voces de más de 900 poetas de toda la historia, además, porque son poetas contemporáneos, poetas jóvenes, pero también de muy larga data. En esa está Walt Whitman, por ejemplo, una de las primeras grabaciones que existe en el mundo de algún poeta, la tiene ella ahí registrada. Bueno, entonces vamos a conversar con Nidia sobre la naturaleza y la poesía, la relación que existe entre esas dos maravillas que hacen que el corazón del ser humano pueda mantenerse noble, si se quiere, o sea, cercano a la belleza, a la bondad. Y yo creo que, bueno, uno de nuestros objetivos con Planeta Vital es justamente eso. Y por eso tenemos un proyecto que se llama Poesía y Naturaleza. ¿Qué tal, Nidia? ¿Cómo estás?
Hola, Marisela. Gracias por invitarme, por traerme aquí a tu programa. Me encanta este programa. Soy fan de este programa, aunque lo conformo. Yo conformo este equipo al lado de Juan Perfetti, Katy Jovanovich, Raiza Perrol en Miami. Y bueno, y tú, que eres la conductora. Bueno, mira, Marisela, ante tu pregunta, yo lo único que te podría decir en este momento es que yo creo que no se puede hablar de poesía sin recurrir a la naturaleza. De manera que el insumo de la poesía es la naturaleza. El material de la poesía es la naturaleza. Somos el mar, somos los árboles, las gramas, somos el viento, somos los elementos. Dicen los sabios que nuestros ojos son los astros. Así que hablar de la naturaleza es sin duda, para la poesía, pues acercarse al pulso, al alma del todo que somos con la naturaleza.
Y fíjate que tú tienes un libro que se llama El viaje del fotón, que lo bautizaste recientemente. Es tu primer libro, más no será el último seguramente. Y en ese libro del viaje del fotón, casi todo lo que refleja allí es la cercanía, es la relación que tú has tenido de tu vivencia con la naturaleza. Y yo creo que eso es lo que me estás diciendo. Pero hay otros poetas y poetas mayores y también jóvenes poetas cuya inspiración, no sé, tiene que ver siempre con la cercanía a las cosas más elementales, las cosas como más sencillas, no sé, una puesta de sol, el rocío. Y eso, no sé hasta qué punto puede pertenecer a lo que nosotros podríamos llamar salvemos al planeta. Cuando uno dice salva al planeta, yo creo que los primeros que deberíamos nosotros recurrir es a los poetas para que nos dieran como una mano, para que nos guiaran en esa conducción, porque es como si rescatáramos desde adentro de nosotros mismos lo que en esencia somos. Entonces yo creo que en vez de decirle salvemos al planeta como si fuera algo heroico, yo me iría más hacia tu postura y hacia lo que tú siempre conversas cuando nos dices sobre poesía, que es que más bien vayamos a lo más sencillo de la poesía, a lo más sencillo de los poetas, y allí podremos rescatar esa sensibilidad para sentirnos unos con el universo.
Bueno, mira, tú ya nombraste la página, nosotros ahí tenemos una categoría que se llama Poesía y Medio Ambiente, y yo creo que ahí hay lo que tú dices, una guía. Todos, casi todos los poetas tienen una particular preocupación por su entorno, por su medio ambiente, y no solo la parte de salven el planeta, como dices tú, sino a la naturaleza. Y ya eso es una manera de hacerle un canto a lo que es la naturaleza, pues. Pero bueno, como tú me estás pidiendo que escoja unos poemas dedicados a la naturaleza, al medio ambiente, yo pensé en este momento en una poeta nuestra venezolana que se llama Enriqueta Arbelo Larriba, para un poco hablar del ejemplo que tú acabas de traer aquí, que es siempre mencionar los elementos, el viento. Ella justamente tiene un poema que se llama Toda la mañana ha hablado el viento. Toda la mañana ha hablado el viento, una lengua extraordinaria. He ido hoy en el viento, estremecí los árboles, hice pliegues en el río, alboroté la arena, entré por las más finas rendijas y soné largamente en los alambres. Antes, ¿recuerdas? pasaba pálida por la orilla del viento y aplaudías.
Y también tienes otro poema que seleccionaste para que hoy nos despidamos de este programa con este poema y con todos los poemas que nuestro corazón alberga, porque yo estoy segura que la mayoría de las personas que aman la naturaleza y están al servicio del planeta y de todos los elementos animales que son nuestros hermanos, pues sencillamente sabemos que la poesía nutre cada paso que damos, que nos relaciona justamente con esa maravilla que es la belleza de la naturaleza y sus paisajes. Entonces, bueno, vamos a despedir este programa con Nidia Hernández de La Maja Desnuda, de esa página web que todos pueden visitar, www.lamajadesnuda.com. Recuerden nuestra página web, www.tuplanetavital.org. Nuestro Twitter, @planetavital.org. Pueden escribirnos a contacto@tuplanetavital.org. Vamos a despedirnos entonces con esta poesía.
Este es un poema de Emily Dickinson. Mira, Marisela, lo tan sencillo, dedicado a la hierba. Y dice así: la hierba tiene tan poco que hacer, una esfera de sencillo verde, con solo mariposas que incubar y abejas que entretener, y mecerse todo el día a los dulces acordes que las brisas arrastran, y mantener el sol en su regazo e inclinarse ante todo, y enhebrar los rocíos toda la noche como perlas y engalanarse con finura. Una duquesa sería demasiado vulgar ante tal galanura. E incluso cuando muere, se va en olores tan divinos como humildes especias puestas a dormir o nardos agonizando, y luego a morar en graneros soberanos y pasar los días soñando. La hierba tiene tan poco que hacer que desearía ser heno.